Estamos con Conrado Hughes, Miguel Fernández Galeano, Mauricio Rebuffetti y como invitado debutante en las tertulias, el Sapo Sas, o sea, Diego Sas. Ingresamos en la segunda media hora y lo hacemos para ir recorriendo una serie de temas, inquietudes de los integrantes de esta mesa. El primero de ellos, una derivación o un capítulo particular del anterior. Cárceles, la situación en el Comcar, los presos que todavía están durmiendo y viviendo al aire libre, algo que le inquieta en especial a Diego, justamente.
Exactamente. Recién planteaba lo que sucedió el jueves, ¿no? Al jueves había 370 presos durmiendo en los patios del Comcar. Tres patios. Están distribuidos en tres patios. A partir de que esta, y que se habían venido los fríos y que la noticia empezó a circular por diferentes medios, el Ministerio del Interior toma la decisión de trasladar a algunos hacia otros lugares y darles un refugio un poco más interesante, ¿no? Del que estaban, en el que estaban viviendo en ese momento,
en condiciones lamentables. O sea, lo que se hizo fue avanzar con los traslados, porque ya había habido un primer lote de traslados del cual quedó ese grupo todavía.
Pero el invierno había arrancado y no se había hecho nada. De hecho, los módulos 4 y 5, los que fueron destruidos, en realidad están utilizables. O sea, entre estar, tener a los presos en el patio y tenerlos en los módulos destruidos, los podía llevar a los módulos destruidos. Se va a trasladar a algunos presos a un patio que en realidad es el patio de otros reclusos, por lo cual esos reclusos van a terminar sin patio y seguramente sin luz porque van a techar ese patio, o sea que peor situación aún. Esto está sucediendo no solamente en un gobierno de izquierda, y por eso digo que es bastante indignante, y sobre todo para gente de izquierda, sino en un gobierno donde hay muchos tupamaros al frente, ¿no? Gente que pasó mucho tiempo de su vida en condiciones críticas de hacinamiento y donde se violaron absolutamente todos sus derechos humanos. Y que al día de hoy, capaz que estoy cortando un poco grueso, pero la contradicción existe, que al día de hoy estas situaciones se estén dando en un gobierno de estas características es preocupante.
¿Mauricio? Sí, yo voy a dejar de lado la parte estrictamente política del asunto. Uruguay es firmante de un montón de convenciones, vamos a decirlo así, rápidamente, en materia de derechos humanos. Por un lado, no está cumpliendo el Estado con su papel de garantizar los derechos humanos de las personas que tiene a su cargo, que son, entre otros, presos. Y yo me quería referir a algunas discusiones y algunos comentarios que ha habido en algunos medios de comunicación, en algunos programas de radio en particular, de gente que dice, bueno, pero ellos rompieron todo. Entonces que se embromen. La verdad, eso hace que los que estamos afuera nos pongamos a la altura de los que por alguna razón quedaron adentro.
No, además hay que hacer una puntualización. Los que están teniendo que dormir afuera no son necesariamente los mismos que rompieron.
Exactamente. Ese es el segundo punto que iba a tocar. Los que están pagando el pato no son, en general y en buen gran número, por lo que se sabe, por lo que no se sabe todo, pero por lo que se sabe, no son los que destruyeron los módulos. Entonces yo creo que es una situación alarmante, indignante, y que rápidamente tendría que tener algún tipo de solución, porque se va a morir uno, y ahí no solamente va a tener un costo político para este gobierno, va a tener un costo enorme para Uruguay como democracia, como país garante de derechos humanos. Pueden haber denuncias ante organismos internacionales. Me parece que es una cosa, sin contar que además, independientemente de que sean presos, independientemente de lo que hayan hecho, merecen un trato por lo menos digno.
Miguel. No cabe duda que lo mejor de este tema es ponerlo en clave de derechos humanos. Comparto con los contertulios esa mirada del tema. No cabe duda tampoco, yo creo, Diego, que estoy absolutamente convencido de la voluntad de las autoridades del Ministerio, de Bonomi, de Vázquez y de todo su equipo de responder en el tema. Yo estuve, repito, este es un tema que me preocupó mucho desde la mirada que Diego colocaba, desde la mirada de qué pensamos, porque el hecho de estar en el gobierno no en modo alguno debe sacar nuestros principios básicos. El hecho de defender un gobierno de ninguna manera puede dejar al costado determinadas definiciones que son más allá de la gestión de gobierno. Y he visto que cuando hay motines de 1.200 personas, restablecer el orden en el sentido más integral de restablecimiento es muy complejo. Yo estuve mirando motines en Brasil, hay toda una literatura que muestra cómo es absolutamente difícil. Acá se respondió esa misma noche, se trató, se volvieron a romper las cosas. Eso no justifica defender el derecho de la gente, pero de alguna manera se está lidiando con un esquema de desestabilización. Y no es querer volver a la política, es también ver la complejidad de los problemas. Yo creo que lo peor que podemos hacer es dejar de ver la complejidad que tienen los temas. Tener la incapacidad de tener empatía con lo que supone salir a responder a estos temas. Y yo quiero decir tres datos sobre esto. En primer lugar, quiero decir que se están construyendo una cárcel nueva de 1.016 presos en el propio CONCAR, aprovechando que se está haciendo los módulos 4 y 5, va a generar una cárcel de 900 nuevos. Se está rompiendo el hacinamiento y se está haciendo, para mí, lo más importante en este tema, que es ir a una clasificación, a una tipificación, una categorización de los presos que permita manejar con inteligencia el tema. Yo tengo la impresión que es una herramienta que se están poniendo en marcha. En el medio, lamentablemente, hay un conjunto de factores que son políticos, que son fácticos, que tienen que ver con la desestabilización. Y que yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de tener todos los elementos y no cobrar a grito.
Connie, este tema de los presos al aire libre, ¿cómo lo analizas?
No, yo lo voy a mirar desde la óptica constitucional, porque es la base de nuestras reglas de convivencia. La Constitución de la República tiene 13 artículos dedicados al tema de del derecho penal y los presos. Básicamente con los derechos de todos los ciudadanos, y por lo tanto es una piedra angular del sistema democrático de convivencia que los uruguayos nos hemos dado. De los artículos 12 al 23, todos tienen que ver con cómo deben ser los juicios, cuáles son las condiciones en que se deben procurar las formas y las garantías del debido proceso. No los voy a leer, les recomiendo que entren a la página del Parlamento y busquen Constitución de la República, artículos 12 al 23. Pero sí me voy a referir al artículo 26, primero, porque hace referencia a lo que dice Zaposás, y segundo, porque nuestra audiencia ha tenido, hoy de mañana, Emiliano, se hacía referencia a un preso que está cerca de cumplir los dos tercios de la pena, y la gente decide, cosa que no es nuestra regla de convivencia, que deben quedarse en prisión perpetua.
Estás hablando de Pablo Goncalves, ¿no?
Estoy hablando de Pablo Goncalves y algunas reacciones de nuestros escuchas que a mí me ponen muy preocupado, porque de todas las cosas más importantes del ser humano en la vida en sociedad es la libertad. Y la libertad es también la libertad física. Y la libertad física está privada por decisión social y por un acuerdo social, que es la Constitución y la ley, cuando alguien viola reglas preestablecidas. Y fíjense, el artículo 26 dice, primero, a nadie se le aplicará la pena de muerte. Señor, escucha, usted que quiere dejar a Pablito Goncalves para toda la vida, sepa que tiene que juntar firmas para cambiar la Constitución y no lo voy a acompañar. Segunda cosa, el inciso segundo del artículo 26 tiene una redacción estupenda y dice lo siguiente, en ningún caso quiere decir no hay justificación alguna. Se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Es cosa más fantástica que esta definición que estamos escuchando, y que cuando el ministro del Interior es interpelado por el diputado Cardoso, la bancada del gobierno no le permite la entrada a sala tan luego al funcionario que entre todos contrataron, que es el doctor Garcet, comisionado parlamentario.
Yo me gustaría que el comisionado parlamentario diera, y desde aquí no sé si aquí se puede convocar, si tenemos tanta, diera una opinión sobre cómo está respondiendo el Ministerio del Interior a este tema de cárcel.
Yo diferencio lo que está haciendo el Ministerio del Interior en materia de cárcel, lo que piensa invertir a futuro, lo que está planificando, la reacción tardía en este hecho
puntual. Lo que está haciendo
vamos
a la reacción tardía.
Vamos al hecho puntual.
50 días del motín, 50 días y los presos siguen en los patios.
Vamos a estos presos que siguen en los patios. Desde la audiencia, como se imaginarán, la polémica es muy fuerte, ¿no? Dice uno de los mensajes, por ejemplo, yo soy de izquierda, pero esos, ahí donde están, no rompen más.
Señor, le salió el enano fascista.
Claro, el problema. Y hay otros mensajes, ¿no? Mensaje. Hagan una encuesta para ver si no hay que dejarlos a la intemperie por haber roto todo. Ustedes no escuchan a la gente, a nadie le importa. Si muere uno, la gente tira cohetes, etcétera. Hay muchos mensajes de ese tipo.
Yo no creo nos vamos a poner en eso, nos rebajamos, porque el que habló de los mensajes primero, como fui yo, lo voy a retomar la aposta. Ahí nos rebajamos a ser tan delincuentes morales, tan energúmenos, tan bajos como mucha de la gente que terminó dentro de una cárcel.
Hay otro tipo de mensajes.
Rompemos la estructura social.
Señores, ¿puedo agregar algo más? Hay oyentes que hacen este otro planteo. El gobierno estaba llevando adelante obras para mejorar la capacidad de las cárceles, entre otras cosas construyendo nuevas plazas, etcétera, y reduciendo, por tanto, el hacinamiento. De golpe se enfrenta a un motín que destruye buena parte de la capacidad instalada. ¿Puede un gobierno instantáneamente, en muy poco tiempo, con un sistema carcelario saturado como el que tenemos, encontrarle alternativas de reclusión a esos presos que quedan
sin
su plaza porque otros hicieron el
motín? No es una semana. Estamos hablando de mes y pico, una cosa, ¿no?
Porque a veces los mensajes, el metaanálisis, ¿no? Hay mensajes que yo creo que la gente los dice, todo es libre el pensamiento, pero yo me gustaría que quede absolutamente claro, y estoy convencido de ello, que nadie en el Ministerio de Interior actual, es decir, puede pensar desde la lógica, rompieron... Yo creo que aquí lo que hay es una dificultad real. Una dificultad real, absolutamente real, de en un sistema que ya está saturado, resolver con condiciones de seguridad. Porque lo que no podemos perder de vista nunca es la homeostasia de este tema, el equilibrio general que tiene el tema. O sea, aquí no estamos realojando a alguien que... Tenemos que tener cuidado de que es gente que tenemos que mantenerla privada de libertad. Y por lo tanto, eso agrega dificultades en la solución.
Privada de libertad, pero no se tiene que morir.
De acuerdo.
No se tiene que morir.
Yo pongo a tela de juicio lo que decías de que nadie en el Ministerio del Interior quiere que le pasen cosas malas a los presos.
¿En serio?
Hay denuncias, ¿no? De policías que están ensañados con muchos presos, y sobre todo después de los motines.
Bueno, yo no soy capaz de decirte que no a ello, y soy capaz de decirte que eso es parte del problema.
Ahora,
y debe ser parte de la solución pensar cómo también...
De torturas.
Debe ser parte del problema. Yo no soy capaz de decir que eso no acontece. Lo que creo que eso es parte de la dificultad que tiene el administrador, el gestor de toda esa problemática y de esa complejidad.
¿Cuál es la solución para estos presos que están en los patios del Concar al aire libre? Porque si el sistema está saturado, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno,
¿hay que recargar de nuevo otras cárceles? ¿O hay que utilizar otro tipo de infraestructuras? Hay oyentes que preguntan por qué no se utilizan cuarteles.
Totalmente.
En los cuarteles hay disponibilidad de lugar, probablemente.
Pero ¿cómo? Si estamos viendo ceremonias cada 2x3 que desafectan un cuartel y van a hacer otra cosa si no tienen... Si algunos lo querían dedicar, un batallón de ingenieros para un estadio de fútbol.
Por algo, el otro día que saliera la noticia, se trasladaron no sé cuántos reclusos.
Claro, y en un proceso de clasificación, como mencionabas tú recién, perfectamente se puede redistribuir a los presos menos peligrosos
entre penados y procesados, entre más complejidad y menos complejidad.
Yo no digo que sea fácil. Ahora, a la gente que está manejando el gobierno se le paga para que piense, por lo tanto tiene que haber algún tipo de solución, porque los imprevistos surgen en todos los gobiernos.
Total.
Sí, hay oyentes, por ejemplo, que recalcan que un galpón provisorio se construye en 15 días.
Sí. Bueno,
efectivamente,
que lo que está construido
es una
hoy
posibilidad
es una barranca
tecnológicamente viable.